Señor, gracias te damos por este tiempo que nos permites compartir tu palabra. Y queremos pedirte que esta noche nos hables, Señor, a cada uno de acuerdo a nuestra necesidad de aprender algo más de ti. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén
y amén.
Bien, la semana pasada empezamos el libro de Gálatas. Es la primera carta que escribe el apóstol Pablo a alguien en el Nuevo Testamento, o por lo menos de los que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Llegamos hasta el capítulo, perdón, hasta el versículo 10 del capítulo 1, nada más. En esta primera parte aprendimos que hay un solo evangelio, que no pueden haber diferentes tipos de evangelios. No puede haber un evangelio versión Pedro, ¿no? Ni una versión Hugo, alucinen, pero un evangelio según Hugo. Sería bravazo, ¿no? Bravazo. Totalmente desviado. No pueden haber más de un evangelio, ¿no? Yo lo entiendo a mi manera, yo pienso que es así, yo pienso que es asá. No, hay un solo evangelio, hay una sola, un solo mensaje del Señor. Y en resumen, el mensaje del evangelio es uno solo. Es la salvación de Dios por la gracia por medio de Jesucristo. La gracia, hemos visto, es un regalo que no se merece. Así que la salvación, la vida eterna, es un regalo que no merecemos, que no se le puede agregar algo más. No es salvación y, bueno, también tienes que hacer buenas obras, no. O tampoco es salvación, pero también tienes que cumplir algunas cosas que dice la ley. Hemos estado revisando la ley en Éxodo los días jueves y hemos visto pues que hay un montón de preceptos y principios y cosas, pero que al final es imposible cumplirla. La ley no nos va a salvar. Ningún tipo de obra te va a salvar. Ninguna religión te va a salvar. La salvación solamente es por gracia, por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que no te puedes salvar por ninguna obra. Por más buena gente o bien que te portes, no te sirve de nada. La salvación es un regalo de Dios. Pablo estaba defendiendo el evangelio ante los gálatas, porque algunos herejes que se habían desviado estaban enseñando que uno podía salvarse creyendo en Jesucristo, pero también tenían que cumplir la ley. Y Pablo dice, no, así no es esto. Y el problema empieza a surgir en los gálatas porque empiezan a cuestionar la autoridad de Pablo. ¿Quién eres tú, Pablo, para que nos digas estas cosas? Pues bien, lo que vamos a leer a continuación es la defensa de Pablo, de quién era él, de quién venía la autoridad para afirmar que la salvación era por gracia. Pero antes vamos a regresar al versículo 10. Dice así, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo plantea dos situaciones, o agradas a Dios, o agradas a los hombres. No puedes agradar a los hombres y agradar a Dios. Tampoco puedes tú satisfacer lo que los hombres quieren escuchar sin tener que romper con los principios de Dios. Me explico. Yo no puedo adornar el evangelio para que a ustedes les parezca bonito y decirles, ¿saben qué? Cuando uno es cristiano, es bien chévere porque uno empieza a flotar en una nube rosada y no vas a tener, ven a Cristo porque tus problemas van a desaparecer. Ven a Cristo porque vas a... No. Yo no puedo de ninguna manera pintar el evangelio. Así ustedes tampoco lo pueden hacer. No tratemos de agradar a los hombres. Muchas veces hemos escuchado consejos de personas que nos dicen, ¿sabes qué? No hagas ese tipo de preguntas porque si no vas a tener problemas. Mejor cuando hablen esas cosas que son así religiosas, mejor quédate callado para no quedar mal, ¿no? Para no ser roche. No, tú eres ya, fanático, demasiado cristiano. Todo el día mala de Jesús, todo el día mala del Señor y todo eso. Cucufato, así como Hugo, cucufato, dice. Entonces, no puede ser. O si no, también te dicen, trata de no discutir para que no te vean con malos ojos, para que no quedes mal o para no ofenderlos. O simplemente, muchas veces, queremos quedarnos callados por una sola y sencilla razón: no queremos ser rechazados. Pero Pablo, así como muchos de nosotros, como se dice en un lenguaje popular, le llega. O sea, yo no busco agradar a los hombres. No me importa lo que digan los hombres. No me importa si los hombres no quieren escuchar este mensaje. Pero este es el mensaje de Dios. Y no importa si es que le agrada a las personas. Pues bien, Pablo era muy radical al respecto. Y leemos todas estas cosas para que aprendamos también a ser como ellos, como los primeros cristianos, como Jesús quiere que seamos, radicales. No podemos negociar el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué creen que perseguían a los cristianos y los mataban? Por eso, no porque eran tontitos, sino porque no podían claudicar ante sus convicciones. Y al que no le gusta, qué pena, pues se lleva al foso de los leones a que se lo coman. Versículo 11 de Gálatas, capítulo 1. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Pablo está diciendo que su mensaje, o el mensaje que él anuncia, no es un mensaje de hombres, o sea, no es un mensaje inventado por algún hombre, no es una enseñanza o una religión que han inventado los seres humanos. Por ejemplo, tú puedes, la vez pasada mencioné esto, y tú puedes rastrear cuándo empezaron los mormones, y van a llegar a un hombre que se llama Joseph Smith, que en el siglo antepasado inventó esta religión. A los adventistas puedes rastrear dónde empezó su religión y vas a llegar hasta Ellen White, que es la profetisa que les enseñó todo lo que ellos hacen y siguen. Puedes rastrear a los testigos de Jehová y vas a llegar hasta Russell. Todos estos otros evangelios, no es que haya otro, como dice Pablo, sino que algunos los pervierten, estas perversiones del evangelio tienen su origen en filosofías humanas, filosofías huecas. Pero Pablo está diciendo acá que el evangelio que él predica no tiene un origen humano, sino que tiene un origen divino. Y hay un solo Dios. No pueden haber dos mensajes. No, el Dios de los musulmanes es el mismo Dios que el nuestro. ¿Han escuchado eso alguna vez? Eso es mentira. El Dios de los musulmanes no es nuestro Dios y no es el único Dios, por más que ellos lo proclamen. Porque si no, si ese Dios que ellos tienen es nuestro Dios, les habría revelado el mismo mensaje que el nuestro. Porque este mensaje viene directamente del corazón de Dios. Y aquí encontramos una palabra, evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? Significa, viene del griego, euangelion o evangelion. ¿No han escuchado esos dibujos animados, evangelion? ¿No? Evangelion, como quieran llamarlo. Y ahí viene esa palabra del griego, euangelion, evangelion, que en la literatura clásica griega se le designaba a aquellos que portaban las buenas noticias. También indicaba al mismo mensaje. El mensaje es un evangelio, es una buena nueva. De esa palabrita se deriva esa famosa palabra que es evangélico o evangelista. Y te preguntaron alguna vez, ¿eres evangelista? ¿Qué será eso, dices? ¿Con qué se come? O si no te dicen, ¿seguro que vas a una iglesia evangélica? Y tú, bueno, no sé, si tú lo dices. Porque tergiversan los términos. La palabra evangelista se refiere a los autores de los cuatro primeros libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, cuando a ti te pregunten, ¿eres un evangelista? No, porque tú no eres ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. ¿Ok? El evangelista es el que escribió los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento. También se le dice evangelista a los que cantan el evangelio en las iglesias. ¿Uno de ustedes canta el evangelio acá en la iglesia? ¿No? Tampoco. En el principio, no cantan, pues eso, ¿no es cierto? No son evangelistas. ¿Ok? También se usa aquellos que llevan las buenas nuevas y predican, que hacen trabajo de evangelización. Cuando salimos a los parques a predicar, o le predicas a tu amigo, le hablas de Jesús, ahí sí puedes decir que eres un evangelista, porque es una función, es una acción que estás haciendo. Y la palabra evangélico, ¿qué significa evangélico? Esto es evangélico, no he escuchado que yo diga esto, evangélico tenía que ser. Evangélico es un término que se usa con cierta burla, con cierta displicencia, en algunos casos, y en otros casos se usa fanáticamente, para referirse a aquellos cristianos que no son católicos ni protestantes. ¿Ok? Entonces se dice, tú eres evangélico, porque eres un cristiano que no eres ni católico ni protestante. ¿Ok? Pero nosotros no nos gusta usar ese término, porque en la Biblia no se usa ese término. Nosotros somos cristianos, solamente somos cristianos. Para el mundo, dentro de la clasificación, quieren meternos en algún lado, ok, nos meten ahí, ¡plac! Ya, evangélico, ya, pues si les gusta que sean evangélicos, pues ya. Ok, no hay ningún, ¿entendieron bien el término? Así cuando te pregunten, ¿tú qué eres? Yo soy peruano, ¿no? Soy limeño, soy cristiano, solamente cristiano. Pero hay algunos evangélicos que no nos entienden, pero eres evangélico, te dicen, tú, cristiano, evangélico, cristiano, ah, evangélico, ya, evangélico, ah, cristiano, te dicen. No les entra en la cabeza, ellos creen que evangelio es lo mismo que evangélico, lo mismo que cristiano, no entienden la diferencia. Son clasificaciones humanas a las cuales nosotros simplemente vamos a superar porque que se sigan rayando los humanos. Pablo dice que su mensaje no proviene de un origen humano. Él no lo aprendió en el seminario, ni en el curso de religión, y tampoco en una universidad. Sino, dice, sigue en el versículo 11, sino por revelación de Jesucristo. Pablo recibió el mensaje directamente de manos de Jesús, o de boca de Jesús. Pablo nunca estuvo con Jesús. Él no caminó con Jesús, igual que Pedro, Juan, Santiago y los 12 apóstoles. Sin embargo, él tuvo una experiencia sobrenatural. Después de que Jesús murió y resucitó, después de muchos años, cuando ya Jesús estaba allá arriba a la derecha del Padre, Pablo tiene una experiencia espectacular con el Señor, directamente. ¿Qué significa revelación? Revelación en griego es apocalipsis. Esa es la palabra griega para revelación. Por eso es que en algunas Biblias, como en las americanas, en las norteamericanas, ustedes van a encontrar que el libro de Apocalipsis se llama Revelation, revelación. ¿Por qué? Porque esa es la palabra griega, Apocalipsis es la palabra griega para revelación. Revelación es algo sobrenatural que quita algo que estaba escondido y lo da a conocer. Eso es una revelación. Por ejemplo, cuando tú y yo andábamos por el mundo, así perdidos en el espacio, en la nada, y de repente alguien te habla de Jesús, y al principio tú te burlabas. Ay, es cristiano, ese pata, ay, te burlabas, no sé qué. Y tu vida era una vida, entre comillas, normal. Y a ti, ni fu ni fa el cristianismo, ni fu ni fa el Señor. La Biblia te parecía un pisapapeles, un adorno bonito en la casa de la abuelita, pero no significaba nada. Y de repente un día, sin que te des cuenta, entendiste que tenías que entregar tu vida a Cristo y que tenías que vivir para Él, hiciste la oración, te regalaron una Biblia o te la compraste, empezaste a estudiar la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Hubo una revelación, algo que estaba oculto para ti, ¡pum!, se te fue revelado. Viste la salvación, viste que el camino es Jesús, viste que sin Dios tu vida no vale nada. Pablo recibió ese tipo de revelación. La revelación es un mensaje que viene de Dios y que te hace ver las cosas. Por ejemplo, si vamos a Marcos, no creo que sea Marcos 16, debe ser Marcos 6, pero bueno. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o a uno de los profetas, y él les dijo, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Y respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esa confesión no fue el resultado de un arduo estudio y de una larga investigación, no. Fue una revelación que vino directamente de Dios al corazón de Pedro. Y él en ese momento entendió y dijo: ¡ah! Jesús es el Hijo de Dios. ¡Wow! De la misma manera. Entonces Pablo recibe este mensaje del Evangelio por una revelación de Jesucristo. Vamos a ver que muchos el día de hoy tratan de hacer a la gente cristiana y las obligan en cierta forma a ser cristianos. Les dicen: ¿quieres ser cristiano? Entonces tienes que venir a la iglesia, tienes que llevar estos cursos, tienes que hacer esto, ir a tu sesión de liberación, a tus 12 cursos de no sé qué, de no sé cuántos, tienes que portarte de esta manera, no te cortes el pelo así, no uses esto, no camines en shorts, no sácate los aretes, no te pintes, ni te afeites, ni te bañes. Hay gente así. Y no se puede hacer a las personas cristianas. Yo no puedo agarrar a alguien y decirle: voy a volverte cristiano, te voy a convertir en cristiano. No puede. Dios tiene que venir a sus corazones, cambiarlos, transformarlos, revelarles la luz, y ellos van a hacerse cristianos. Vamos a ver qué pasó con Pablo. Vamos a ver el currículum de Pablo. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguí en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo tenía dos características. Antes de conocer al Señor, él no era ningún santito, no era ningún pata normal. Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia en sobremanera. O sea, no era de esos patas que te encuentran en el colegio y se burlan de ti, ¿no? Ese pata que se sienta atrás de tu carpeta y te dice: ay, no me interesan tus tonterías. No, ese tipo de perseguidor no era. Era un hombre que, o sea, mataba por atrapar a los cristianos. Era su deporte favorito. Él toda su vida se dedicó a perseguir a los cristianos y a matarlos. Y los asolaba, dice. Es decir, los destruía, los demolía, los aniquilaba, los arrasaba. Vamos a ver algunos pasajes en Hechos acerca de la vida de Pablo. Vamos a Hechos capítulo 22, versículos del 4 al 5. Hechos 22, 4. Dice así: perseguía yo este camino hasta la muerte. Está hablando del cristianismo, ¿no? Perseguía yo al cristianismo hasta la muerte, prendiendo, o sea, atrapando y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco a traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. O sea, Pablo era cazacristianos. Iba con cartas de parte de las autoridades a buscar cristianos. Entonces le dateaban. Ahí en el 925, el 103, hay un grupito de esos fanatiquitos, esos cristianitos loquitos, que esos que hacen ahí en el parque, esas tonterías que hacen, ahí se reúnen ahí todos los domingos a las 5. Y venía Pablo con todos los caballos, los soldados, rodeaban el edificio así, rompían la puerta y se metían, y de las mechas se llevaban a todos los cristianos. Miren el Hechos 8.3. Pablo, antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo. Y Saulo asolaba la iglesia. Miren lo que hacía Pablo. ¿Eh? Miren, este pata, tienen que conocerlo realmente. ¿Eh? Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Los arrastraba así, ¡ay, no, no, no! Y los agarraba, y los metían al camión ahí al portatropa, a la cárcel. Y se los llevaban a la cárcel a los cristianos. Pero el más impactante testimonio del mismo apóstol Pablo, porque él narra esto en Hechos 26:9, porque uno dice, el apóstol Pablo dice, se debe haber sido un, se imagina con su fluorescente redondo en la cabeza, ¿no? Pablo así, con cara así de pavo, ¿no? No, pero Pablo fue un salvaje realmente, de cómo asolaba a la iglesia. Miren, Hechos 26:9 dice: Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea, encima mataban a los cristianos. ¿Quién quiere que maten a los cristianos? Y Pablo, yo, que los maten. Él levantaba su mano. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. O sea que el apóstol Pablo realmente era un hombre que odiaba a los cristianos, perseguía a los cristianos. Y no solamente eso, sino que aparte de arrastrarlos, los obligaba a blasfemar a Jesucristo, a hablar en contra de Jesús. O sea que imagínense ese currículum y esa carga que llevaba Pablo de todas las cosas horrorosas que había hecho. Pablo había condenado a cristianos a la muerte. Pablo los había ejecutado. Cuando ejecutaron a Esteban en el capítulo 8 de Hechos, Pablo estaba ahí y le pusieron las ropas de Esteban a sus pies luego de que fue apedreado. Este hombre es el que escribe las cartas desde Romanos hasta Filemón. Casi todas las cartas del Nuevo Testamento. Versículo 14. No solamente Pablo era un perseguidor de la iglesia, sino también que en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, Pablo, encima de ser un perseguidor, era un superjudío. O sea, él, nadie lo ganaba en leyes en Antiguo Testamento. Él sabía muy bien las escrituras. Y miren lo que dice Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos ustedes. ¿Quién era Gamaliel? Los niños judíos, se acostumbraba que los niños judíos reciban instrucción a los pies de un maestro. Este Gamaliel fue el único judío, el único fariseo que llevó el título de... O sea, a todos se les llamaba rabí. A los maestros se les llamaba rabí. Pero Gamaliel se le llamó rabá, que significa nuestro maestro. O sea, el supermaestro. Y Pablo fue educado a los pies de este supermaestro. Este hombre era muy estricto en cuanto a la ley. Dice la tradición judía que una vez que se murió Gamaliel, ya no ha habido más reverencia por la ley y la pureza y la abstinencia. O sea que Gamaliel fue lo máximo para los judíos, el mejor expositor del judaísmo de su época. Y el apóstol Pablo había sido instruido bajo sus pies. Ahora, ¿por qué Pablo dice todas estas cosas? Porque él va a argumentar en los siguientes capítulos la importancia o la supremacía de la gracia de Dios sobre la ley. Entonces, a él nadie podía decirle o enseñarle nada acerca de la ley, porque él era un super experto, él sabía perfectamente la ley. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles. Pablo dice que a Dios le agradó. Y esto es algo que tienen que entender, ¿eh? A Dios le agradó apartarlo, ¿desde cuándo? Desde el vientre de su madre. Y este es un principio muy importante que tenemos que entender. Vayamos a Jeremías capítulo 49. Jeremías capítulo 49. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. El Señor Dios me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Ahora pues, dice el Señor Dios, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos del Señor Dios, y el Señor Dios es mi fuerza. Jeremías también sabía que Dios lo había llamado, lo había separado desde el vientre de su madre. E Isaías, perdón, eso fue Isaías 49, ese fue Isaías. Y Jeremías 1.5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Qué es lo que Pablo dice, al igual que Jeremías e Isaías? Que el llamado de Dios no depende de ti. El llamado de Dios para servirle no depende de tu sabiduría y tu conocimiento, ni de tu preparación, ni tampoco depende de que tires Biblia, ni que tampoco depende de que vengas a Capilla Calvario, o Calvary Chapel, o lo que sea. De nada de eso depende tu llamado. Dios, cuando te llama, quiere decir que te ha separado desde antes de que nazcas. Desde el vientre de tu madre, Dios ya te escogió. Así que si tú estás viniendo a la iglesia y has conocido al Señor, no es porque un día decidiste seguir a Cristo, sino que un día Dios cumplió lo que ya había establecido desde antes de la fundación del mundo. Dios te escogió desde antes que nacieses para que seas salvo. Esto es gracia. Esto es gracia. ¿Por qué? Porque te escogió sin que tú lo supieras. Y eso es lo increíble de la gracia y del Evangelio de Dios. No eres cristiano por casualidad, ni tampoco porque alguien te predicó, ni tampoco porque te gusta venir a la iglesia. Eres cristiano porque Dios ya te había separado desde antes de la fundación del mundo y luego te tocó para que vengas a sus pies. Mira lo que dice Efesios 1, del 3 al 6. Efesios 1, del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Qué alucinante, ¿no? O sea, Jeremías, Isaías y Pablo en Gálatas está diciendo que fue separado desde el vientre de su madre. Pero el mismo apóstol Pablo en Efesios dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que Dios dijera, sea la luz, imagínense, Génesis 1.1, antes de eso, Dios ya te había escogido, ya te había separado. Él sabía que tú ibas a nacer, y te escogió, dijo, Rubén, yo te he escogido para que tú vengas a mis pies. Alucina, o sea, esto de acá no depende de ti, la salvación no depende de ti, está absoluta y totalmente en manos de Dios. Y eso es gracia. Dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, ¿por qué te escogió? Porque le dio la gana. Simplemente, porque Él quiso escogerte. Eso es gracia. Y alcanzar la salvación en forma gratuita, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por eso es que Pablo dice a continuación, luego de haber dicho que fue escogido del vientre de su madre, y me llamó por su gracia. Un regalo no merecido. No es algo que podamos crear, no lo podemos provocar en las personas. Yo no puedo hacer, ni nadie puede hacer, que alguno de ustedes sea pastor, o sea un evangelista, o sea un maestro. Eso ya lo determinó Dios desde antes de la fundación del mundo. Y quién sabe, Dios haya dicho allá en su infinita sabiduría y misericordia, Roberto, tú vas a ser maestro. No lo sabemos. O Irina, tú vas a ser profesora de niñas. No sabemos. Ya eso Dios ya lo preestableció. No creo que haya dicho eso, ¿eh? ¿Ok? Tenemos que tener la perspectiva correcta. Para poder entender la gracia de Dios, tienes que entender esto. La salvación no es porque tú hayas hecho una oración. Eso es simplemente un medio que Dios va a utilizar para que tú vengas a sus pies, por medio de la fe. Pablo no agarra y dice, luego de haber investigado mucho las religiones que hay en el mundo y un trabajo mental muy acucioso, he decidido hacerme cristiano porque es la mejor opción. No, tampoco él dice, me parece coherente, interesante, muy inteligente el hacerse cristiano. Sí. Tampoco dice, yo tomé la decisión de hacerme cristiano porque vi que eran unos buenos muchachos que salen a ayudar a los niños los sábados. Ay, qué bonita la música de su iglesia, ¿no? Es todo chévere. No, Pablo viene a los pies de Jesucristo por un regalo inmerecido. Igual que todos los que estamos acá. Estamos acá porque Dios nos trajo. Y tú estás acá porque Dios te ha traído. Eso se llama gracia, porque ni tú ni yo merecemos estar acá. Revelar, versículo 16, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase a los gentiles. Pablo dice que Jesús se le reveló a él para que él lo predique a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Los buenas gentes? ¿Un gentil es un buena gente? No. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Así que los gentiles, solamente hay dos grupos de personas en el mundo. Los judíos y los gentiles. ¿Ok? Los doce apóstoles, incluido Matías, fueron asignados a predicarle a las doce tribus de Israel, solamente a los judíos. Y Dios levanta a Pablo para predicarle a los gentiles. Porque Pedro, vamos a ver más adelante, no quería predicarle a los gentiles, que se fueran los gentiles, porque el evangelio es para los judíos, pero para los gentiles nada que ver. Entonces Dios levanta a Pablo, que es judío también, y lo hace apóstol de los gentiles. Eso vamos a ver ahora. No consulté enseguida con carne y sangre, dice Pablo. O sea, Pablo, cuando Dios, cuando Jesús se le revela a él, él no va corriendo donde Pedro y le dice, Pedro, ¿me puedes enseñar las verdades fundamentales del cristianismo? No. O sea, él no va donde los apóstoles a preguntarles acerca del cristianismo. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea, Pablo, una vez que recibe esta revelación, se va a Arabia. En vez de ir a Jerusalén a buscar a los apóstoles para que le enseñe, él se va a Arabia. ¿Qué es lo que hace en Arabia? En Arabia, vamos a ver qué es lo que sucede ahorita. Versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Arabia, dice? 3 años. 3 años estuvo en Arabia haciendo qué. ¿Qué hacía esos 3 años en Arabia? Estuvo meditando, estudiando las Escrituras. Pero vamos a ver qué fue lo que sucedió en 2 Corintios 12. 2 Corintios 12, 1. Y lo sobrenatural y lo increíble de Pablo es la experiencia que él vive. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, está hablando del mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, o sea, Pablo no sabe lo que le pasó. Simplemente él cuenta lo que sucedió. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre. O sea, claro, él sabe que es el mismo. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Así que Pablo tiene experiencia sobrenatural. Miren las cartas de presentación de Pablo, ¿eh? Primero había sido un salvaje perseguidor, había sido un recontra superjudío, recontra religioso, recontra respetuoso de la ley, recibió una revelación, no fue donde los apóstoles, sino que fue enseñado directamente ¿por quién? Por el mismo Jesucristo, porque Pablo dice que fue arrebatado al tercer cielo, a la presencia de Dios. Y Pablo fue instruido, directamente por el Señor. Versículo 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Oh, Jesús tenía hermanos. Miren, Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. O sea, Pablo le está diciendo a los Gálatas, o sea, está poniendo los argumentos para más adelante enseñar lo que vamos a aprender. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. El testimonio de Pablo corrió por todas las iglesias. Él perseguía a la iglesia, se metía de casa en casa, como hemos leído, obligaba a la gente a blasfemar. Cuando los estaban matando, él votaba a favor del homicidio. Pero ahora se había corrido la noticia de que el salvaje ese se había convertido. Había venido a los pies de Cristo. Y la última frase me parece hiper alucinante. Cuando dice, y glorificaban a Dios en mí. Y yo me quedé pensando, mientras preparaba la enseñanza, diciendo, ¿qué aplicación puede tener esto para mi vida? Y pensé que sería interesante que podamos poner en nuestros cuartos, en la puerta, y hoy día glorificaron a Dios en mí. Entonces cuando regresas del colegio, entras a tu cuarto y lees, y hoy día glorificaron a Dios en mí. Y te pones a pensar en todas las tonterías que has hecho todo el día, a ver si la gente glorificó a Dios en tu vida. Algo que cada uno de nosotros debe pensar cada paso que da, cada momento de la vida, en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo. Cuando termina el día, ¿tú puedes decir como Pablo, y glorificaban a Dios en mí? Si no sucede eso, tienes que orar y pedirle a Dios que te ayude a ser un ejemplo y un modelo de lo que es la gracia de Dios, para que tú también puedas decir junto con Él, y glorificaban a Dios en mí. No olvides que cada vez que tú y yo cedemos al pecado, estamos poniendo en, no en serio peligro, sino estamos haciendo que el mundo se burle de Jesús. Cuando tú pecas, cuando te equivocas, cuando tú fallas, cuando cometes un error, estás haciendo que el nombre de Jesús sea blasfemado. Quiera Dios que nuestro testimonio sea como el de Pablo, de modo que la gente glorifique a Dios por lo que ve en nosotros. Analízate al final del día. Párate frente al espejo. No te, olvídate de tu granito, de esas cosas, ¿no? O sea, párate frente al espejo y di, hoy día la gente me ha visto y ha glorificado a Dios. Y el espejo ¡pum! Se va a romper. Es importantísimo que hagamos un análisis día a día y llevar delante del Señor todas aquellas cosas que no hicieron que lo glorificaran a Él. Gálatas capítulo 2. Después de pasados 14 años, se han pasado 3 años, ¿ah? Ahora han pasado 14 años más, en total 17 años el apóstol Pablo. Subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue de Jerusalén? Si estuvo 3 años y después se tuvo que ir. ¿Por qué se fue y después regresó? Porque querían matarlo a Pablo. Los judíos y los griegos estaban hasta acá de Pablo. Porque Pablo se metía a las sinagogas, Pablo se metía al Areópago, Pablo se metía a todos, por todos lados predicaba Pablo, era loquito predicador. ¿Y de qué vivía Pablo? ¿Lo sostenía la iglesia? ¿Le mandaban plata de Estados Unidos? No, Pablo trabajaba. Pablo trabajaba con sus manos. Y él hacía cartas. Así que se levantaba muy temprano, hacía su devocional, oraba, leía la ley, porque no había Nuevo Testamento, pues así él lo escribió. No, leía la ley, ¿no? Su diario, escribía su diario, Gálatas, ¿no? Leía las escrituras, oraba, y de ahí se iba a chambear. Trabajaba haciendo carpas. Cuando terminaba de trabajar, ¿qué hacía? Se regresaba a su casa a jugar Gunbound o se iba a ver televisión. Ahí iba a rezar para ver ya no dan rele bueno. Qué bien saben, ¿no? Va a una nueva, dice. ¿Qué hacía Pablo? Pablo regresaba de trabajar, de hacer sus tareas, y lo que hacía era ir a predicar. Y Pablo, con su plata, alquilaba un auditorio para ir a predicar el Evangelio. Y todos, dice que todos los días tenía reuniones de predicación. Y se reunían los griegos, los sabios, y discutía con ellos y les predicaba la palabra. Ese era Pablo, el salvaje que perseguía a los cristianos. Ahora era loquito predicador. Versículo 2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Qué es lo que había sucedido? Pablo se fue 3 años, regresó a Jerusalén, y ahí se volvió a ir 14 años, y de ahí vuelve a regresar. La primera conferencia de pastores que hay en el mundo está registrada en Hechos capítulo 15. Y Pablo regresa a Jerusalén a esta conferencia de pastores. El título de la conferencia es necesario circuncidarse según la ley para ser salvo? Ese era el tema de la conferencia. Porque los apóstoles, que eran todos judíos, han pasado 17 años. Y los 12 apóstoles le predicaban solamente a los judíos. ¿Y qué había pasado? Mucha gente que no había entendido bien la gracia decía: tienes que entregarte a Cristo, pero también tienes que hacerte judío. Y a los pobres venían a circuncidarse. ¿Por qué? Porque ellos creían que tenías que ser judío, porque como el evangelio es para los judíos, primeramente, entonces ellos creían que tenían que hacerse judío. Y habían tergiversado las escrituras. Entonces, vamos a hacer un congreso, a ver, vamos a discutir, a ver qué cosa dicen en el congreso. Y vamos a leer Hechos 15. Entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, o sea, que vengan a la conferencia, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Este tema para Pablo era intolerante. ¿Cómo es posible que a la gracia de Dios, que es un regalo que no se merece, tengan que estarle agregando otras cosas que no pertenecen a la gracia? Como por ejemplo la circuncisión. Por ejemplo, guardar el día sábado. Por ejemplo, tienes que bautizarte para ser salvo. Por ejemplo, que tienes que firmar el cuaderno de la iglesia para que seas incluido como miembro. O por ejemplo, que tengas que ir a tu preencuentro, reencuentro, recontraencuentro, para que puedas tú alcanzar la salvación plena. Pablo estaría espantado y escandalizado el día de hoy escuchando el evangelio que se predica en la televisión, en la radio y en las diferentes iglesias. No podría entender esto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es posible? Y si Pablo hubiera estado en la época que Lutero se levantó, les aseguro que no hubiera esperado tanto tiempo como Lutero y se hubiera levantado antes que él. Porque él no podía entender en esta época que cristianos obliguen a otros cristianos a cumplir ritos o formalidades para que puedan ellos alcanzar la salvación. Mas ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Así que Pablo, el tema número 4 era el de Pablo. Pablo sale a exponer la gracia de Dios, que no sé qué. Como estaba Tito, como el pobre Tito griego, él no era judío, pues así que no se había circuncidado, estaba así, completo. Así que los judíos estaban con el cuchillo ahí esperando. Imagino al pobre Tito sentado así, ¿no? Escuchando la conferencia de Pablo, ¿no? Diciendo: Pablo, por favor, no me voy a circuncidar. No, y ahí estaba Pedro, ahí. Quería circuncidarlo porque si no era judío no podía ser salvo. Así que termina la exposición de Pablo y dice: y con todo, Tito, que era griego, que ya sudaba el Tito, que acaba la conferencia para salir corriendo, no fue obligado a circuncidarse. Y Pablo dijo, el único que gritó en el coro: ¡Aleluya! Bueno, y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con nosotros. Pablo no iba a tolerar que se le agregue algo más al Evangelio de la Gracia. La salvación es solo y exclusivamente por gracia. No tienes que hacer nada para alcanzar tu salvación o para lograr tu salvación. Es un regalo inmerecido de Dios. Y mira, era tan terrible esto en esa época que había gente que se introducía solapa a las iglesias para espiar. Ah, esos de Calvary, van con gorrito a la iglesia, predican en shorts, cantan canciones así medias raras, ¿no? Estos patas, no, qué barbaridad, hay que llamar al líder para que vayan ahí a cuadrarlo, ¿no? Y, o sea, eso es la gracia, pues. La gracia de Dios te permite a ti disfrutar de tu libertad. Tim, disfruta tu libertad, eso lo inventó Jesús. Sé libre. Eso lo inventó Tim, lo inventó Jesús. ¿Será por eso que Tim tiene tanto éxito en el mercado? La cosa es que nosotros somos libres en Cristo Jesús. En Calvary entendemos que las ovejas del rebaño no nos pertenecen a los pastores. Hace un tiempo hablaba con una persona que me decía, sí, pero tus ovejas, yo, ¿perdón? ¿Mis ovejas? No tengo ovejas. No, pero tú eres el pastor. Sí, soy el pastor de una iglesia del Señor, de ovejas que le pertenecen al Señor. Ustedes no le pertenecen a mí. Ustedes son ovejas del Señor. Que el Señor... que el Señor ha puesto acá para que sean alimentadas y sean amadas de la mejor manera. Esta es una de las características de Calvary. Todos ustedes son libres. Son libres en Cristo Jesús. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, me importa un pepino, dice Pablo. Dios no es excepción de personas. Y eso es importante. O sea, había gente que miraba y decía, ah, no, este pata ha sido senador, su billete, que se siente acá. El hermanito, la silla dorada para el hermanito. Lo sentaban a él, muy importante, ¿no? Y al otro que era misión, así como nosotros, medio que no tiene plata, nada. Ahí de afuera nomás, en la puerta, de lejos. No contamines. Pero a Pablo simplemente le llegaba. Para Pablo era muy cierto y muy claro que Dios no hace acepción de personas. Nadie es más que nadie delante del Señor. Todos somos iguales acá. Nadie va a tener la preferencia. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, fui a la conferencia a escucharlo, habló Pedro, el apóstol Pedro. Escuchando a Pedro. El apóstol Pablo que estuvo con Jesús, repleto la auditoria, así escuchando al apóstol Pablo que estuvo con Jesús. Y Pablo dice, o sea, nada nuevo, lo mismo de siempre, la misma conferencia. ¿Por qué? Porque él había escudriñado las Escrituras y sabía bien claramente lo que ellos decían. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como al Pedro el de la circuncisión, o sea, lo que él estaba diciendo es que había mucha gente que vieron que a Pablo le encomendaron que le predique a los gentiles, mientras que Pedro le predicaba a los judíos. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas, o sea, Pedro y Juan, ¿se acuerdan? Jacobo, Pedro y Juan siempre andaban juntos, ¿no? Que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, o sea, le dieron la mano en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, Pablo le está diciendo a los gálatas, estos que estaban pervirtiendo el evangelio, todo su currículum, y después les dice, los apóstoles que les predican a los judíos me dieron la mano y me dijeron, anda, predica a los gentiles. Está poniendo pruebas para que ellos vean que el mensaje que está predicando es un mensaje que realmente viene de Dios. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pedro y los apóstoles le dicen a Pablo, anda, predica la gracia, está bien andarla con los gentiles, que no se tienen que circuncidar para ser salvos. Uf, dice Hugo, uf. Porque si no, no sería gracia, no tiene que cumplir la ley de Moisés, no tienen que hacer cosas para salvarse. Así que Pablo, que Dios te bendiga, anda y predica el Evangelio. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condonar. ¿Pablo? se enfrentó con Pedro, le resistió cara a cara. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo a la circuncisión. O sea, Pedro, quien le había dicho a Pablo, está bien, la gracia de Dios es lo correcto, este es el mensaje del Evangelio. Él mismo había recibido de parte de Dios una visión en Hechos 10:10, diciéndole que todo lo de la ley había pasado, que podía comer de animales que Dios había purificado. Y en su simulación, miren el Pablo, para que vean que Pablo, nada, o sea, ¿qué me importa lo que diga Pedro? Pedro está equivocado, así que, así en su simulación participaron también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los judíos, a los gentiles, a judaizar? O sea, Pablo lo cuadra a Pedro. Y le dice, oye tú, ¿cómo es posible que después que hayas entendido la gracia de Dios, estés obligando a algunos gentiles a judaizarse, a volverse judíos? Eso no es el mensaje del Evangelio. Para que vean que Pablo, como se dice, no tenía pelos en la lengua. Pablo no se quedaba callado, ni se chupaba, ni tenía miedo. ¿Cuántos de nosotros tenemos que aprender a no quedarnos callados cuando hay que decir la verdad? No me importa quién sea el que esté adelante. No puede ser. Tienes que hablar. No puedes dejar. Si tú lo dejas pasar, estás agradando a hombres y no a Dios. Todavía recuerdo esa reunión con un pastor, con dos pastores y varios líderes de una iglesia. Cuando estábamos hablando de un tema y el pastor dijo, porque es necesario que junto con la salvación, para completar el proceso de la salvación, las personas tengan que ir a un retiro especial. Y yo me paré como resorte y dije, ¿qué? ¿Qué cosa? De ninguna manera. La palabra de Dios dice que uno cuando es salvo. Y no hay nada más que hacer porque ya fuiste salvado, no tienes que agregarle algo más. Y se armó la tole-tole. ¿Quién te crees tú para hablarle así al pastor? ¿Qué se te ha ocurrido así en la cabeza? Que la autoridad máxima, que le diga, ¿qué autoridad? Ni qué 8/4, dije yo, la autoridad de la palabra de Dios. Y la Biblia dice esto. Me votaron al final. Y en su simulación participaban también los dos, ya leí, ¿no? Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro, hacia la ley. Versículo 15. Nosotros somos judíos de nacimiento, le está diciendo Pablo a Pedro. Y no pecadores entre los gentiles. Somos pecadores entre los judíos, no entre los gentiles. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y Pablo introduce un nuevo término, una nueva palabra, la palabra justificación. ¿Qué cosa es la justificación? No te pierdas la próxima enseñanza que va a estar muy interesante. El apóstol Pablo estaba muy comprometido con el mensaje que anunciaba. Para él no había más que un verdadero evangelio, el de la gracia de Dios en Jesucristo. Solo por medio de la gracia era posible alcanzar justificación y ser justificado delante de Dios. ¿Qué tan comprometido estás tú con el mensaje de la gracia del Evangelio? ¿Estás proclamando un Evangelio de gracia? ¿Estás proclamando realmente la verdad de la salvación en Jesucristo? ¿O estás siendo como Pedro, un hipócrita, una persona que trata de estar bien con todos, de no hacer mucho roche, que la gente no se entere mucho que soy cristiano, que no me vean tan fanático para no hacer roche? ¡Ojo! Muchas personas se van al infierno porque no hay nadie que les hable de Jesús. Tú estás puesto en un sitio para llevar a las personas a los pies de Cristo. y el mensaje que tú les digas, miren qué tan serio es esto. Lo que tú le digas a una persona o lo que tú hagas va a hacer que esta persona venga a los caminos de Cristo, o simplemente le des el empujoncito para que se aleje y nunca más venga a los pies del Señor. Depende de nosotros. Dios nos ha llamado a ser luz. Dios nos ha separado desde antes de la fundación del mundo para llevar este mensaje de salvación a las personas que nos rodean. Los reto esta semana a que compartan con alguien la gracia y el amor de Dios a través de Jesucristo. En tu colegio, en tu trabajo, en tu universidad, en tu academia, o en tu casa, o en tu barrio, busca a alguien, habla con una persona y explícale lo que es la gracia de Dios y lo importante que esta gracia es para la salvación. Señor, queremos darte gracias esta tarde, esta noche, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu mensaje debe ser predicado de una forma limpia, pura. Señor, queremos que tu gracia corra a través de las personas que están alrededor nuestro y que nosotros seamos instrumentos de salvación en tus manos, Señor. Amado Dios, no queremos que el mensaje llegue a las personas en forma errada, sino por el contrario, que las personas entiendan que tu salvación es un regalo que no se merece, Señor. Mi Dios, este debe ser el mensaje que debemos comunicar a las personas. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra. Hoy hemos conocido al apóstol Pablo. Hemos visto su currículum, hemos visto de dónde salió. Hemos visto su forma de ser. Él es muy radical. Él no negocia tu palabra. Él se enfrentó a Pedro y ahora está enfrentando a aquellos gálatas que querían pervertir el evangelio. Mi Dios, ayúdame a mantenerme en tu gracia y a caminar en ella, pero sobre todo a comprenderla y a vivirla cada día. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.